buenas tardes. Son las 13:33 según mi reloj. Señor director, ¿confirma la hora o no?
Y ahora que
no,
no tenemos el reloj oficial. ¿No tenemos el reloj oficial?
No, está adelantado. Las 13:31.
¿31? 31 dice mi celular.
Acá mi caso.
Entonces, echo de menos nuestro querido reloj.
El reloj del estudio.
Del estudio, con la hora oficial.
De Chile continental y Chile insular.
Claro. Reloj atómico, ese parece que era el reloj más
preciso.
Más preciso. Hoy día da lo mismo, ¿eh? Tú sabes que fue una gran. Voy a empezar a complicarme si cuento el cuento, pero yo fui a Greenwich.
Greenwich. Sí, yo también estuve ahí.
Que explican toda la cuestión, yo no, como yo lo entendí ese día, yo no te lo voy a replicar de nuevo, pero claro, en el fondo hubo toda una historia para tratar de hacer relojes más precisos, de manera a poder medir bien los paralelos, o los meridianos, no me acuerdo cuál de los dos, en el fondo navegando por el Atlántico hacia América, y poder generando los usos horarios, porque al principio los relojes eran muy... Imagínate un reloj de esos que de péndulo en un barco. Era todo un problema.
Pero yo entiendo, aquí seguro que algún experto nos va a corregir, pero entiendo que la hora cada cierto tiempo, cada ciertos años, se tiene que corregir, porque se producen pequeñas milésimas desviaciones que implican corrección del
proceso. ¿Eso lo aprendiste en Greenwich? Con algún señor como con peluca blanca y que sacó
más una cuenta. Pero hace hartos años, así que tampoco me acuerdo mucho.
¿Qué gana estar en Greenwich? ¿Ah? Ir a ver eso, entretenido, después te vaya.
Además que Inglaterra que está echando en la fase más normal, pues. Además.
Sí, parece que está normalizando, pero han estado muy, muy apretados, ¿eh? Sí. De hecho, no sé si lo comenté contigo el otro día, pero alguien me contó que estaban ellos haciendo con la vacuna AstraZeneca y se echan tallas como que nadie la quiere la vacuna AstraZeneca. Y están haciendo un tema de 12 semanas entre primera y segunda dosis, en lugar de 3, de manera de maximizar la exposición a la población que tiene la primera vacuna y empezar a tener de esa manera una mayor tasa de la población vacuna.
Han aparecido más problemas primera. Con la AstraZeneca, sobre todo los jóvenes. ¿Sí? Un segundo problema reputacional para la vacuna que ha tenido efecto, y vamos a ver qué pasa. Me da la impresión que pueda venir de nuevo una suspensión, al menos en una parte importante de la población. Y fíjate que suspendió, que yo no me había dado cuenta en realidad, y lleva varios días, donde se desmadró el tema en Uruguay, que era un paraíso, está totalmente desmadrado. Es tanto así que los casos por millón de habitantes está a nivel en el top 3 mundial. Sí. Después de que no pasaba nada en Uruguay. Como la confianza a veces, la cepa brasileña que la tienen en la frontera de ellos, te puede complicar la vida.
Esto es muy dinámico. Es muy dinámico y lo que parece muy bien se va transformando en una cosa que es como una complicación mañana y viceversa. Yo tengo confianza que nosotros, con la campaña de vacunación, vamos a salir adelante más temprano que tarde. Y vamos a mejorar en todos los rankings, porque me parece que más allá de lo que está pasando esta semana y todas las tonteras que se han hecho en términos de las restricciones exageradas en los bienes no esenciales, toda esta discusión que me parece realmente...
De una confusión ética. Además tremenda. No, todavía yo no sé qué puedo comprar y qué no, y lo que es
no
peor.
Nada.
El comercio no sabe todavía qué puede vender y qué puede distribuir.
Oye, y me llegó a mí estos audífonos que tú puedes ver tan espectaculares.
Profesionales, ¿ya?
Porque el otro día me retaron que se escuchaba mal y yo había comprado unos audífonos nuevos.
Del área deportiva,
me compró unos de gamer. Pues me parezco como a Pedro Carcuro con esto.
Más o menos, ¿eh? Desde sí, España, ¿no? 82.
Con un micrófono aquí adelante y toda la cuestión. Y este me llegó hoy día porque yo lo había comprado el día, ponte tú, sábado, justo antes de que entraran en vigencia las restricciones. Entonces me llegó hoy día. Se me había
sí, bueno,
olvidado y me hace muy feliz. Oye, tú que sabes tanto estas cosas, renuncia nuestra amiga la ministra Saldívar.
Así es. Mira, no lo han confirmado oficialmente todavía, pero es un hecho que la ministra del Trabajo se va. ella quiso o renunció a principios de año, el presidente la convenció de que siguiera, sobre todo para sacar la reforma. Ha aducido durante todo este tiempo temas personales, y obviamente que no sabemos a qué se refiere con eso, que tiene que ver obviamente con ella, pero no sabemos más detalles. Y ya es un hecho que la ministra deja el gabinete, aunque ella en la mañana dijo, sigo siendo la ministra del Trabajo, y es cierto, hasta que no sea oficial, ella es la ministra del Trabajo. Y se ha dado con mucha fuerza, varios medios lo han comentado y algunos lo ponen incluso de manera clara, categórica, otros en potencial, que la sucedería en el cargo el actual diputado Melero, que debe ser, junto a algún otro diputado por ahí, el más antiguo en la Cámara. Está desde el año 90 diputado, no se podía reelegir hacia fin de año, así que bueno, se sube a otro barco. Es un diputado con mucha cercanía con el presidente, además visto como un diputado muy fiel, porque ha apoyado prácticamente todos los proyectos del gobierno, y evidentemente, dada su experiencia, tiene una capacidad de relacionamiento con las distintas bancadas altas. Vamos a ver si se confirma o no el nombramiento del actual diputado Melero como ministro del Trabajo, y ver si va a poder llevar adelante la reforma previsional.
Yo le tengo harto cariño a la ministra Saldívar, que ha estado varias veces con nosotros ahí en el programa.
Así es.
Una le tocó, porque era subsecretaria, le tocó el estallido, le tocó esto.
Durísimo.
Muy, muy duro. Así que muchas gracias por la labor desplegada. Ojalá que no signifique esto que se pinchó ya cualquier posibilidad de acuerdo en reforma previsional. Estar 4 años golpeándose la cabeza con el mismo problema es realmente muy frustrante. Ojalá que no sea así. Bueno, vamos a conversar con... Tenemos dos invitados hoy día. Vamos a conversar con Cristian Araya, para que nos diga cómo están operando los mercados una mañana que más bien tranquila, me parece. No sé si tiene algo que comentar dramático.
Hola, Cristian Araya. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, yo diría que hoy día la vedette en bolsa, en términos de variación porcentual, digamos, es la acción de Colo Colo, que está subiendo un
14%. ¿Cuánto?
17.38% a niveles de 2.35, pero con 100 palos transados, 100 millones de pesos, más o menos.
Ah. Es poco líquida, ¿no?
Sí, no está líquida, definitivamente. O sea, hay líquida cuando hay tipo de situaciones como la de ahora, o sea, estamos a puerta de un remate, que el próximo 13 de abril, a 300 pesos, un porcentaje importante de la sociedad, etcétera, etcétera, y mucho rumor de que clubes mexicanos estarían detrás.
Pero en fin, parece que hay puja. Parece que habrá puja por esos papeles.
Al parecer, pero siempre se genera algún tipo de volatilidad, algún tipo de especulación detrás, y eso promueve más que nada el alta. Al final vamos a ver qué va a pasar con el precio real el próximo 13 de abril.
Déjame hacerte una pregunta. Veo varios papeles del retail con números buenos, no increíbles, pero números buenos. Veo Cencosud, veo Falabella. Sí. ¿Se están preparando para alguna claridad respecto a lo que es esencial y no esencial y para una apertura?
Es que mira, lo que pasa es que yo creo, pues día consumo en general es lo que está compensando el retorno negativo del IPSA. O sea, el IPSA está un 0.35 abajo y las acciones de consumo están un 1.3 arriba. Yo creo que tiene que ver un poquito con que las medidas o las restricciones son como las últimas que estamos viendo. O sea, son las últimas cuarentenas que estamos viendo. ¿Por qué? Porque efectivamente ya viste en prensa, tuviste que en los estudios de la Universidad de Chile está diciendo, mira, la efectividad de las vacunas de las dos dosis es del orden del 56%, que más o menos apega a los estándares que uno está viendo a nivel internacional. Entonces, uno debería pensar de que la gente vacunada, que ya es bastante, probablemente va a seguir incrementándose y la efectividad va a seguir aumentando. Entonces, desde ese punto de vista, es muy probable que las restricciones más agresivas, más duras, vayan a ir desvaneciéndose a la medida que va aumentando la segunda mitad del año. Entonces,
además salió una vacuna nueva, CanSino.
Se aprobó. La nueva vacuna, sí, claro.
Se aprobó en Chile.
Se aprobó en Chile.
Claro, ahí hubo un paquete de compra y qué sé yo, pero no lo sé mucho, no tengo
1,8 chino-canadiense. Canadiense, tiene la explicación de CanSino, claro. Pero no es que ande lento.
Que sea lenta.
No es que canadiense con chino.
Yo creo que igual la efectividad va a ser un tema súper relevante para ir moviendo un poquito los umbrales de cierre, de distanciamiento social, de confinamiento, ese estilo de cosas. ¿Sí? Sí. Yo esperaría que eso se vaya permaneciendo y por eso el sector en general se ve como una apuesta interesante, más aún cuando uno mira los números del 2018, 2019, y estamos todavía muy por debajo de esos niveles. Entonces, hay valor dando vuelta todavía.
Y las bolsas en general tranquilas, ¿no? El mercado en general, al promedio.
Sí, sí, mira, yo te diría que en general en Estados Unidos están del orden de un 0,01%, el Nasdaq un 0,07%, el Dow un 0,06% en récord histórico, Europa un 0,3% abajo, por ahí Inglaterra un 0,91% arriba, quizás sea lo único más positivo, y Alemania un 0,24%. O sea, al final, y los cierres asiáticos también fueron más o menos mixtos. Dígame, perdón.
¿El dólar?
El dólar está cayendo casi 4 pesos, va en 3.9 pesos abajo, un 0,54% abajo, en 713,10. El mínimo fue 711,36 y el máximo 18,3.
Ha estado siendo volátil, pero los últimos días parece que ha profundizado la caída, ¿eh? Como que quiere buscar otra vez los 700, sí. ¿O no?
Sí, efectivamente. Quizás haya algo con el carry, en general el carry con el dólar, digamos, pero los diferenciales de tasa entre Estados Unidos y Chile en general todavía siguen abogan porque el peso chileno, por entrada de flujo hacia Chile, digamos. O sea, en el neto sigue siendo la tasa chilena un poquito más atractiva. Quizás lo fue hace 3 o 4 días cuando estaba más cercano de los 3.50, 3.60. Hoy día está más cercano a 3.30 o 3.20.
¿No? Ok, buenísimo, Cristian. Te mando un abrazo.
Igualmente uno grande para ustedes.
Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Sí, bien, cuídate, chao. Ya, señor director, tenemos un invitado bien interesante, así que vamos a lo nuestro. Peugeot 208. Tú sabes que el otro día yo iba caminando antes de que partiera la pandemia, con una hija mía, que es cercana a los hijos tuyos, más o menos de esa misma edad, ¿no? Y íbamos caminando y encontramos con un Peugeot 208.
Y me dijo... Entraste en un problema, me dijo que era uno, ¿no?
Oye, qué rico el auto. Claro, pero tiene menos de 18. Ah, qué rico el auto.
Es que es tremendo.
Es espectacular, ¿eh? Es realmente bonito. Y tiene todo el tema de conducción iCockpit, que es como 3D. Ese yo lo vi, tú no lo viste. Según me acuerdo que me...
Lo vi en otro modelo digital. Pero ese sistema de 3D en el tablero es realmente espectacular.
Claro, una pantalla grande, son 10 pulgadas. 10 pulgadas son una pantalla bien respetable, así casi como...
Es como un iPad, más o menos. Bastante sí. Más grande que el promedio de las pantallas que traen los autos de día.
Exactamente. Así que súmense a la generación 208, véanla en Peugeot.cl, ahí está toda la información además respecto al nuevo lanzamiento de marca, etcétera, de esta compañía que está haciendo historia por su éxito bajo la conducción del señor Tavares.
Bueno, y con las tarjetas de crédito BCI tienes beneficios siempre, siempre para ti. Ahora, por ejemplo, está vigente uno que puedes cambiar tu auto o una moto en 24 cuotas sin interés, con la comodidad que significa comprarse un auto con tarjeta de crédito, imagínense. No hay que ir al banco, no hay que pedir ningún crédito de ningún tipo, y además usted lo paga cómodamente con su tarjeta de crédito en 2 años sin interés. Te están regalando plata. BCI ahora más que nunca hacemos diferencia.
Impresionante. Oye, PwC, esto es súper interesante, ¿eh? Estuvimos conversando con la gente de PwC respecto a los temas tributarios que se vienen ahora, porque hay una discusión de los contadores. No sé si tú estuviste en el programa de la mañana, creo que no.
No, pero sé que vienen pidiendo postergar la operación renta, pero parece que no van a tener eco, ¿eh?
Claro, porque y las razones, yo no vi el comunicado, no sé si tú tuviste la oportunidad de echarle una mirada, pero obviamente es porque no es tan fácil navegar en los temas tributarios estos años, y usted tiene que estar bien asesorado. Por eso converse con la gente PwC, que tiene un área legal y tributaria que es especialista en estos temas y que lo puede ayudar a navegar en estos tiempos tan complicados por pandemia y también por temas como los impuestos, que son mucho más... más pueriles, pero no por ello menos importantes.
Tal cual. Pero si quiere operar dólar peso, y realizar tus depósitos de manera local, ocupen la plataforma más moderna del mundo, la plataforma de trading, y se llama MetaTrader 5, que Mercado G la pone a disposición de sus clientes, la pueden operar fácilmente desde la palma de su mano con un teléfono inteligente. Si quieren saber más de ellos, entren a MercadoG.com.
Oye, Almagro está preparando novedades, ¿eh? que ya les vamos a contar. De momento, preocúpense de aprovechar esta oportunidad que no está en ninguna otra parte en el mercado, ningún otro proyecto tiene esto, que es el Metro Estación Ñuñoa, que es el nuevo edificio Pedro Valdivia, que es el primer Almagro que está paso del metro. Además, usted compra en blanco ese proyecto y le garantizan 12 meses de arriendo con opción de compra, perdón, 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus, para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. O sea, usted lo compra, lo arrienda y adicionalmente Almagro le paga un arriendo adicional. Usted puede encontrar toda la información respecto a este y todos los proyectos Almagro que, como ustedes saben, nos acompaña durante ya 12 años y podemos dar fe de la calidad y el extraordinario producto que maneja esta gran marca chilena. ¿Estamos listos, señor director?
Estamos listos, presento nomás.
Estamos listos, entonces vamos con nuestro invitado, que es Ariel Benzaquén, country manager de Cashman and Wakefield. Espero que lo haya dicho bien. Nos va a aclarar a Ariel Benzaquén, que es el country manager. Respecto, vamos a conversar respecto a temas de oficina. Tienen un estudio de el mercado oficina y nuevos desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo te va, Ariel?
Hola, Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo y Gonzalo. No sé quién me habló primero, pero bueno, buenas tardes a ambos.
Da lo mismo, somos un equipo nosotros. No tenemos ninguna preferencia por nadie, ni esperamos de parte de ustedes tampoco. Oye, Ariel, ¿cómo está el mercado oficina? ¿Complicado con todo lo que está pasando con la pandemia a corto plazo y con la redefinición de la lógica de trabajo en oficina,
bueno, sí,
en
el futuro? Sí, la verdad que complicado es una, no sé si la verdad es complicado, pero está movido, revuelto, ahí líquido. Están pasando cosas, están pasando cosas que bueno, no pasaban en escenarios de normalidad, al igual que en cualquier otro mercado y cualquier otra industria, se están viviendo cosas bien, bien particulares. Las vacancias, por ejemplo, han ido subiendo, si tomamos como referencia el último año. Efectivamente han ido subiendo, nosotros acabamos de sacar el reporte del primer trimestre de 2021 y estamos contabilizando una vacancia de 7,4% en el mercado de oficinas clase A. Es importante decir, no solo estamos midiendo las oficinas clase A, que son las oficinas de mayor, digamos, valor, de las oficinas premium. Esto hace un año atrás era aproximadamente un 4% más o menos la vacancia, para que sea una idea de cómo ha ido subiendo. Sin embargo, cuando uno lo mira a nivel regional, cuando nos comparamos con otras capitales de la región, todavía tenemos niveles de vacancia bastante sanos, ¿no? O sea, en Brasil las vacancias son de dos dígitos, hablando de Sao Paulo, Río Janeiro, lo mismo se ve para Lima y Bogotá, y Buenos Aires también. Es decir, nuestra vacancia todavía es sana. Mucho de eso ayuda también en que el último año no han ingresado nuevos proyectos al mercado, ¿verdad? O sea, es muy poco lo que ha ingresado, porque no hay que desconocer que efectivamente se han desocupado algunos metros cuadrados. Eso se mide a través de la absorción, y nosotros contabilizamos una absorción negativa para este trimestre de 23.000 metros cuadrados, que es bastante. De hecho, es similar a todo lo que se desocupó durante el año pasado, para que se den una idea más o menos.
Ariel, ustedes hicieron un zoom, me refiero a que pusieron foco más que a una videoconferencia, a la zona que llaman ustedes Nueva Providencia, que es la parte, me imagino ahí colindante, que tiene parte de lo que popularmente se conoce como Sanhattan. ¿Qué es lo que han visto ahí, particularmente en esa zona?
Así es. Bueno, nosotros estuvimos trabajando un año entero en este estudio, junto con el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad de Notre Dame. En hacer este estudio, que es muy bonito. ¿Qué pasó? Que detectamos que en este sector que llamado Nueva Providencia, y que evidentemente es la parte, digamos, oriente Providencia y la parte más poniente de Las Condes, ¿verdad? Donde se juntan el eje Providencia Tobalaba, básicamente, Providencia Tobalaba, Apoquindo, Vitacura. Detectamos que es una zona que tiene un potencial tremendo de crecimiento para proyectos de uso mixto, oficinas clase A, proyectos de algo también habitacional, mucho comercio, y que surge a partir de la revitalización del sector que genera Costanera Center, ¿verdad? Con su apertura, y que ahora vemos que también la gente de Territoria, junto a, con el proyecto de Mercado Urbano Tobalaba, que se va a inaugurar este año, también están generando realmente un cambio impresionante en lo que es ese sector, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que había un potencial de crecimiento en una zona que de alguna manera había quedado un poco rezagada en lo que es el, digamos, el, la modernización, si uno lo quiere decir de alguna manera, de lo que son los centros, los distritos financieros de Santiago, ¿verdad? Porque uno ve la evolución en el tiempo y partimos de Santiago Centro hace 100 años atrás o incluso más que eso, y digamos el distrito financiero se fue moviendo hacia el oriente, ¿verdad? Y de alguna manera en alguno se saltó toda esta parte de Nueva Provincia y se fue a instalar más hacia lo que se conoce como Sanhattan y luego Nueva Las Condes. Incluso ahora hay, incipientes desarrollos por allá en el sector de Estoril y San Damián. Y sin embargo, esta zona de alguna manera sentimos que se ha quedado un poco rezagada en el tiempo, a pesar de todas las posibilidades que tiene en términos de movilidad, de transporte. Digamos, una zona súper neurálgica, súper central, confluyen varias de las líneas de metro, múltiples locomoción colectiva, hay muchas maneras de llegar al sector a pie o ciclovías, incluso los scooters que están nada tan de moda, ¿verdad? Y sin embargo, no había tenido el desarrollo que sí habían tenido los sectores que mencionamos recién. Y ahí es donde detectamos que hay un potencial muy interesante que se va a ver reflejado en los próximos 18, 24 meses en la medida que el mercado urbano Tobalaba abra, empieza a funcionar y también se termina de entregar todo lo que es la parte, digamos, de oficinas de Costanera Center.
¿Y qué se traduce esa oportunidad, Ariel? ¿Qué cosas detectaron ustedes? ¿Hay un arbitraje de precios respecto a otras zonas? ¿Más desarrollo hacia adelante? ¿Qué significa la oportunidad?
La oportunidad está justamente en reconvertir el sector, que hoy día es un sector, bien lo conocemos, que está, digamos, con estas galerías
tipo
Caracol, ¿verdad? Es súper enredado. Ahí sí, mucha galería tipo Caracol, mucho local comercial que en casas de un nivel o dos niveles, edificios bien bajos para lo que hoy día se está construyendo, ¿verdad? O sea, ese es el potencial que existe. Obviamente hay que generar los paños y ver cómo se le pueden ir dando las oportunidades.
¿Hay un problema de regulación? ¿Por qué pasó eso, Ariel? Una curiosidad. O sea, en el fondo, claro, hay muchas casas de un piso, restaurantes chicos, zapatería, gente que arregla tapillas. Es muy curioso en un sector que está entre medio de un polo de edificios muy grandes.
Claro, este es un sector que tuvo un cierto desarrollo comercial no menor, digamos, años 60, 70, ¿verdad? Todo el mundo se juntaba en Providencia, las cosas pasaban ahí. Pero se fue quedando un poco, yo creo que son mezcla de varias cosas. Tiene que haber temas regulatorios, de arquitectura del sector. También probablemente más hacia el oriente, en algún momento fue más fácil configurar los paños y comprarlos que lo que era aquí este sector, ¿verdad? O sea, todo el sector de Sanhattan, Nueva Las Condes, finalmente eran terrenos que prácticamente tenían puras casitas nomás y en algunos casos sitios que todavía están heriazos, Nueva Las Condes, ¿verdad? Simplemente se fue más fácil configurarlos para crecer. Probablemente la llegada del metro también en los años 80, este sector hizo que subiera mucho valor todo lo que está alrededor. Y como que el desarrollo se lo saltó, ¿verdad? Se saltó alguna vez este sector. Entonces creemos que la oportunidad está justamente hoy día en aprovechar, que es una zona que tiene toda en términos de desarrollo, ya está, lo tiene todo, en términos de movilidad, de urbanismo, lo tiene todo, y simplemente hay que ver cómo se pueden configurar estos paños para ir armando proyectos, tal como lo hicieron, bueno, obviamente Cencosud compró ahí el gran terreno que era la CCU, que había dejado de funcionar a finales de los 60 como fábrica de cerveza. Y lo aguantaron todos esos años, pero finalmente hoy día tienen el tremendo complejo. Lo mismo la gente de Territoria, que tenía esa esquina, la compró esta esquina y donde funcionó muchos años un supermercado. En fin, esa gente que finalmente hay que atreverse a hacer este tipo de proyectos, ¿verdad? Y es un poco la invitación a que miremos con más profundidad este sector.
Okay, buenísimo, Ariel. Muy interesante la conversación. Ariel Benzaquien, entonces, country manager de Cushman en Wakefield, Chile. Está bien dicho, sí. ¿No?
Cushman en Wakefield, decimos nosotros. el señor Cushman se hacía llamar Cushman allá, allá en los años 1800. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
No, encantado.
Bueno, señor director, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada de la Tarde. Nos dejamos y muy bien acompañados con nuestro amigo Rodrigo Gendelman, ¿no? Que va a hablar de la ciudad.
Santiago ahí.
Tiene tema, muy interesante.
O sea, pues, nos vemos. Pues,
buenas tardes para todos. Le mando un abrazo, cuídese.
Igualmente.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208.